El Estado venezolano quiere expresar su complacencia por el nombramiento como presidenta de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la doctora Luz Patricia Mejías, compatriota con méritos teóricos y prácticos en materia de derechos humanos, con conocimiento de causa de la realidad política, económica y social venezolana, que vivió y sufrió con nosotros las consecuencias del golpe de Estado, del paro patronal y el saboteo a la industria petrolera que violaron los derechos humanos de todos los venezolanos durante el año 2002, 2003 y 2004, porque trabajaba con nosotros en la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Por tales razones, esperamos que la presidenta de la Comisión pueda servir de interlocutora válida entre el Estado venezolano y esta Comisión para ponerle fin a la actitud de parcialidad y selectividad con que ha actuado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para con Venezuela desde el año 2002, lo que significa un atentado contra la credibilidad y fortaleza del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La compatriota Luz Patricia Mejía sabe que Venezuela no busca desprestigiar esta comisión, sino que la misma reconozca sus errores y democratice sus reglamentos y actuaciones para mejorar el funcionamiento y respeto de los derechos humanos de los estados que conforman la Organización de Estados Americanos. Venezuela no entiende cómo esta comisión en sus informes anuales de los años 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 y 2008 nos incluye en el capítulo cuarto como violadores de los derechos humanos junto con Cuba, Haití y Colombia. Señores comisionados, Venezuela ratificó la Convención Americana el 23 de junio de 1977. Desde esa fecha hasta el año 2000 se admitieron 6 denuncias de violaciones de los derechos humanos ante esta comisión. Debemos dejar claro que durante esos años en Venezuela se asesinaba a estudiantes venezolanos en manifestaciones, se desaparecían dirigentes políticos y luchadores de los derechos humanos por cualquier hecho sin importancia, se suspendían las garantías constitucionales, se aplicaba la ley de vagos y maleantes, se cerraban periódicos y se incautaban ediciones, se llevaba a la cárcel a los periodistas que se atrevían a denunciar esas violaciones de derechos humanos. Se cometieron masacres como Cantaura, Yumare y El Caracazo. No obstante, durante ese periodo la Comisión admitió 6 demandas contra Venezuela. En cambio, a partir de 1999, cuando en Venezuela se instaura un gobierno que no se arrodilla a los intereses del principal financista de esta Comisión, se produce una avalancha de admisiones de casos, traducidas en 152 denuncias, de las cuales fueron admitidas 52. Además, existen medidas cautelares y medidas preventivas admitidas por la Comisión y la Corte Interamericana. Solo en el año 2008 se admitieron 28 nuevos casos. La Comisión ha presentado 10 demandas contra Venezuela ante la Corte Interamericana, de los cuales han sentenciado 7 y están en trámite 3. Estas acciones de la Comisión hacia Venezuela demuestran su parcialidad a la hora de admitir casos y dictar medidas cautelares. Actúa con una inusual diligencia, sin respetar el requerimiento del agotamiento del derecho interno, sin argumentos ni pruebas suficientes, siempre y cuando los beneficiarios de sus actuaciones se encuentran del lado de los intereses que se oponen al proceso de inclusión y reivindicación que preside el presidente legítimo Hugo Rafael Chávez Frías. Por el contrario, cuando los derechos humanos en Venezuela requerían de una actuación contundente y decidida de la Comisión, esta asumió una actitud ambigua y complaciente con los sectores que atentaron contra la democracia y los derechos humanos en el golpe de Estado de abril del 2002. Tales motivos preocupan al Estado venezolano, que los señalamientos que continúa efectuando la Comisión en sus informes anuales contra Venezuela continúen careciendo de una metodología fundada en la objetividad y la transparencia, efectuando remisiones genéricas a fuentes que no determina, al peso específico que colocan las fuentes hemerográficas de los medios de comunicación venezolana, que en un 80% actúan como partidos políticos de la oposición, los cuales no siempre están al servicio de la verdad, si tomamos en cuenta la politización que existe en Venezuela. Venezuela cuenta con razones suficientes para afirmar que la Comisión ha abandonado su condición de organismo internacional imparcial encargado de velar por el respeto de los derechos humanos en la región para convertirse en un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales interesados en desacreditar y desestabilizar al gobierno bolivariano y socialista que dirige el presidente Chávez. El Estado venezolano viene señalando desde 1999 que en materia de derechos humanos la cooperación y la buena fe resulta esencial para establecer un diálogo que permita establecer hechos y eventualmente, si fuese necesario, determinar responsabilidades. Asimismo, debe tenerse en cuenta que siendo el Estado responsable primario de la promoción y protección de los derechos humanos, resulta fundamental fortalecer las instituciones nacionales de derechos humanos a fin de que los órganos complementarios o subsidiarios de naturaleza internacional solo se activen cuando sea estrictamente necesario y se evite así banalización de sus procedimientos por razones políticas. Las acusaciones infundadas traen graves consecuencias para la credibilidad del sistema interamericano de derechos humanos y puede resultar adversa a los objetivos que persigue esta comisión. Basta recordar cómo la extinta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas perdió toda credibilidad una vez que se instauró como foro que servía para ventilar las diferencias políticas entre los Estados, dándoles la espalda a los pueblos y comunidades que en algún momento cifraron sus esperanzas en dicho organismo. El informe del año 2008 presentado por la Comisión sobre Venezuela es por demás insólito y rebasa la tolerancia y el estoicismo demostrado por Venezuela desde el año 2002, cuando la Comisión demostró su parcialidad con los golpistas que lograron derrocar al presidente Chávez durante 48 horas y negó las medidas cautelares para resguardar su vida. Señores comisarios, comisionados, les rogamos que se lean la respuesta del Estado venezolano al informe de la Comisión del año 2008. No confíen en los proyectos presentados por el secretario ejecutivo Santiago Cantón, quien ha demostrado una actitud totalmente parcializada en contra de las políticas económicas, sociales y culturales realizadas por el gobierno legítimo del presidente Chávez. El Estado venezolano ha venido respondiendo todas las observaciones señaladas por la Comisión, referentes a los compromisos normativos en materia de derechos humanos, donde consideramos que presentamos deficiencias y cuando se señalan de buena fe. Baste señalar que el Estado venezolano ha cumplido con sus obligaciones de respetar los derechos humanos cuando ha quedado comprobado su responsabilidad. Nos hemos allanado en 4 casos presentados por la Comisión ante la Corte Interamericana, tales como el caso conocido como el Amparo en 1988, el Caracazo ocurrido en 1989, el retén de Katia en el año 1992 y desaparecido de Vargas en el año 1999. La Comisión ha fracasado en acusar sin fundamento a Venezuela, por ejemplo, en la acusación de no existir la independencia de poderes públicos. En el caso Apis Barbera y otros, la Corte decidió que el Estado venezolano no violó el derecho a las víctimas a ser juzgado por un tribunal competente, que el Estado no violó el artículo 8.1 de la Convención Americana. La Corte dejó claro que no ha quedado establecido que el Poder Judicial en su conjunto carezca de independencia. En conclusión, de 14 peticiones solicitadas por la Comisión, la Corte le dio la razón en 5. Otra obsesión de esta Comisión consiste en señalar que en Venezuela no se respeta el derecho a la libertad de expresión, cuando es evidente que existe y en exceso. Solo leyendo los diarios y oyendo la radio y la televisión venezolana, cualquiera persona se convence de que existe absoluta libertad de expresión. A pesar de que los medios de comunicación fueron los principales actores en el golpe de Estado de abril del 2002, en el paro patronal y petrolero, guarimba y desestabilización durante el 2002 y el 2003, y que todavía continúan, nunca se ha cerrado una radio ni una televisora, ni ningún periódico. Ningún periodista ha sido detenido por ejercer el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, la Comisión admitió 2 denuncias contra Venezuela de 2 televisoras, Radio Caracas Televisión y Globovisión, utilizando algunos periodistas, camarógrafos, asistentes, directivos y dueños de esas estaciones. La Corte decidió en el caso de Globovisión y RCTV lo siguiente. Primero, no ha sido establecido que el Estado haya violado el derecho a la libertad de expresión. Artículo 13.5 de la Convención de los periodistas y trabajadores de Globovisión o RCTV. Se determinó que no se ha establecido que el Estado haya violado el derecho a la propiedad privada, ni de Globovisión ni de RCTV. Se estableció que no se... que el Estado haya, que no haya violado el derecho a la igualdad ante la ley. Entonces nos preguntamos, ¿por qué la Comisión admite tantos casos contra Venezuela? Debido a que no respeta la obligación que tienen los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos de ser complementarios y subsidiarios a la función del Estado. O sea, los solicitantes deben haber agotado los recursos que le otorga la legislación de su país para poder acudir a los organismos internacionales. Así lo establece el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Volvemos a recordarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la resolución del Consejo de Derechos Humanos del año 2006, que sustituyó a la desacreditada Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Leo una de las resoluciones, reconociendo también la importancia de garantizar la universalidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos y de eliminar la aplicación de un doble rasero y la politización. Decidió también que la labor del Consejo de Derechos Humanos estará guiada por los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad. Diálogo internacional constructivo y cooperación a fin de impulsar la promoción de todos los derechos humanos, es decir, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Cierro comillas. Por tales razones, el Estado venezolano considera que la Comisión se extralimita en cuanto al papel que le corresponde desempeñar dentro del sistema, al pretender imponerse por encima de la legislación interna de los Estados. Señores comisionados, queremos ahora contestar las acusaciones infundadas de la Comisión del Informe sobre Venezuela del año 2008. Rogándoles a los comisionados, soliciten su copia de la respuesta del Estado venezolano y por favor se las lean. El informe, y señala la Comisión en el informe que mantiene Venezuela en el capítulo 4, abro comillas, dice lo siguiente: situaciones coyunturales o estructurales que estén presentes en estados que por diversas razones enfrenten situaciones que afecten seria y gravemente al goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana. Este criterio incluye, por ejemplo, según la Comisión, situaciones graves de violencias que dificulten el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho, graves crisis institucionales, procesos de reformas institucionales con graves incidencias negativas para los derechos humanos. Eso es las razones que tiene la Comisión para incluir a algunos estados dentro del capítulo 4. La Comisión llega a unas conclusiones que demuestra una vez más la parcialización de la misma. El hecho de que ocurra en un país homicidios y ejecuciones extrajudiciales y reformas institucionales, algo cotidiano en todos los países del mundo, no pueden llevar a la Comisión a concluir que el Estado se encuentra violando los derechos humanos. De aceptar este razonamiento absurdo de la Comisión, entonces todos los estados del planeta se encuentran en esta situación de violación de los derechos humanos, porque como se sabe, ningún estado cumple 100% con las obligaciones establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Consideramos, pues, que este pretexto no puede llevar a la Comisión incluso a desconocer los logros alcanzados por Venezuela en derechos políticos. Durante los últimos 10 años en Venezuela se han... Y a pesar de haberse producido un golpe de Estado, de haberse suspendido los servicios públicos de educación y salud por un espacio de 62 días, donde se produjeron violaciones masivas de derechos humanos de todas las venezolanas, sin embargo, el presidente Chávez no suspendió las garantías constitucionales, no censuró ni cerró a la prensa, ni a la radio, ni a la televisión, no tomó represalias contra los promotores del golpe. Al contrario, llamó un diálogo nacional al país. No conforme con toda su demostración de tolerancia política durante 7 años, el presidente Hugo Chávez Frías, en diciembre del 2007, a través de un decreto, indultó a todas las personas incursas en juicio por los sucesos golpistas. Durante los últimos 10 años se han realizado 15 eventos electorales observados por organismos internacionales, quienes han declarado que han cumplido con todos los estándares internacionales. El presidente Hugo Chávez Frías es el primer mandatario en el mundo que ha sido sometido a un referéndum revocatorio en agosto del 2004 a la mitad del periodo y lo ganó con más de 1 millón de votos. La Comisión ha sido informada desde 1999 hasta la fecha de todo lo sucedido en Venezuela. Sin embargo, se atreve a señalar en el informe del 2008 la existencia de un ambiente hostil para el disenso político plasmado en la existencia de actos intimidatorios en el contexto de la campaña electoral de noviembre del 2008. Sumado a los señalamientos y hostigamientos dirigidos a organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos por su labor de monitoreo de la gestión del gobierno, cierro comillas. Esta falta de objetividad por parte de la Comisión la pone en contradicción con la opinión pública venezolana e internacional, por cuanto se hace eco de las opiniones de los partidos de oposición y de los medios de comunicación social que no se corresponden con la realidad de la situación política venezolana. Señores comisionados, en cuanto a la situación de defensoras y defensores de derechos humanos señalados por la Comisión desde el párrafo 21 al 22, debemos reiterar que decir la verdad sobre las actuaciones de algunos defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela y en el exterior no es motivo para que ellos y la Comisión lleguen a la conclusión de que se encuentran intimidados o amedrentados por cuanto de hecho continúan su labor de descrédito contra las instituciones venezolanas sin ninguna dificultad. Señores comisionados, si en verdad ustedes se consideran defensores de los derechos humanos, dejen de utilizar esta noble misión con fines políticos y pónganse a reflexionar sobre el desastre social que se nos avecina. Con la crisis económica mundial que está en pleno desarrollo, y amenaza con agravar la existente. Como ustedes saben, existen 2.500 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios y que representan el 40% de la población mundial y obtienen solo el 5% del ingreso mundial. Nosotros, gracias a Dios, gastamos $2 al día en un café. Esos $2 que nosotros gastamos en un café es lo que utilizan 2.500 millones de seres humanos para sobrevivir en un día. O sea, la mitad de la población no tiene energía también, no tiene servicio de agua potable. Aunque no lo aceptemos o no nos atrevamos a admitir, según estadísticas de las Naciones Unidas, fallecen todos los días 100.000 personas diarias, de las cuales 30.000 de esos seres humanos son niños. Eso es la estadística de las Naciones Unidas. Algunos economistas sostienen, ante la crisis económica mundial, que estamos en los albores de la destrucción del planeta. Por eso yo llamo a los verdaderos defensores de los derechos humanos a reconocer que la verdadera amenaza del mundo no es el terrorismo, es el hambre y la miseria. Con la crisis económica del capitalismo, debemos denunciarla y reconocer que estamos al borde de una hambruna mundial que pone en peligro la existencia de la humanidad. Por eso, si somos defensores de los derechos humanos, ocupémonos de situaciones más graves y dejemos que la República Bolivariana de Venezuela continúe con su trabajo de ser y demostrar que es una alternativa diferente en América Latina, y no se utilice a instituciones de derechos humanos para tratar de lograr que los venezolanos y venezolanos tengamos una mejor calidad de vida. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Vamos a abrir preguntas y comentarios. Solo unas breves aclaraciones sobre algunas de las cuestiones que usted planteaba, sobre que me parece que parten de un conocimiento no del todo exacto del funcionamiento interno de la comisión. Los comisionados funcionamos como expertos independientes de los estados, ¿no? Más allá de su planteo de mejorar los canales de comunicación, yo creo que eso se puede hacer, pero cada comisionado actúa como experto independiente, e incluso la regla interna de la comisión nos prohíbe intervenir en casos que atañan a nuestros propios países. No hay una regla interna sobre ese punto. No sé si quieres. Sí.
No, gracias. Escuché con muy interés la presentación de la gente de Estado de República Bolivariana de Venezuela. Quería justamente también subrayar esa característica de los comisionados. Nosotros también estamos muy contentos con la elección de Luz Patricia Mejía para el presidente, pero mejorar los canales de comunicación no es con la presidenta de Venezuela, porque, por ejemplo, Brasil no espera nada de mí para mejorar o peorar las relaciones con la comisión. Simplemente los comisionados no tienen nada a ver con sus estados. Cuanto más independientes los comisionados pudieran ser en relación a sus estados, lo mejor. Pero, de todas maneras, la comisión, yo mismo relator, después de cuántos 6 años casi, estoy siempre abierto al diálogo. La cantidad de reuniones, desayunos muy agradables que yo tuve, almuerzos, escenas en todas las partes del mundo con sus colegas, es una demostración que ese diálogo está siempre permanente. Sobre los comentarios enviados por su gobierno, por supuesto, ellos serán integrados en la versión final del capítulo 4 y todos todos esos comentarios fueron compartidos con los comisionados y usted verá en la versión final, que creo que ya fue compartida con su gobierno. Por supuesto, varias aclaraciones fueron bastante útiles en términos de aproximar ese capítulo de la realidad. Por supuesto, algo que repetimos aquí algunas veces, toda esa visión podría ser muy perfeccionada y mejorada con una visita a Venezuela, que es alguna cosa que yo espero todos esos años. Nada sustituye el diálogo directo y la visita concreta, no solamente para investigar las alegaciones, pero también conocer desarrollos positivos en varias áreas. Las visitas en loco que continúan con muchos estados, visitas en loco, visitas específicas de comisionados para muchos países de la región, siempre tienen beneficiados muchísimos estados, sin hacer el campeonato de cuál estado tiene más causas o cuestiones aquí. Hay muchos estados que tienen cuestiones mucho más intensas con la comisión y que está abierta a las visitas, y creo que siempre eso atrae una ventaja bastante grande para los estados del continente. Yo solamente no quería dejar de aprovechar esa oportunidad hacer algunas dos o tres cuestiones muy, muy sencillas. La primera es una cuestión que está en el capítulo 4 y que, por supuesto, provocó una preocupación grande por parte de los comisionados, que fue justamente la sentencia del Tribunal, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre el cumplimiento de una decisión de la Corte. Si el digno representante de Estado pudiera elaborar algo a ese respecto. Por supuesto, tenemos una noción de la separación de los poderes en Venezuela, pero me encantaría saber de qué manera su gobierno meditó o tuvo alguna reflexión sobre esa decisión y si esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia puede ser indicadora de una conducta de no cumplimiento de una decisión de la Corte, algo que el informe, como usted ha leído, elabora de una manera más perfecta. En segundo lugar, voy a leer algunas expresiones aquí de un alto funcionario y quería saber si eso reflete una política de convivencia democrática. A principio de citación: si ustedes permiten que la oligarquía regrese a la gobernación, a lo mejor voy a terminar sacando los tanques de la brigada blindada para defender al gobierno revolucionario y para defender al pueblo de Carabobo. Yo quería saber si esa reflexión corresponde a una aproximación de la práctica democrática, al mismo tiempo que nadie hay que negar las inúmeras elecciones que ocurrieron, los referendos que usted mencionó, pero me encantaría saber si usted podría tener alguna reflexión sobre ese tipo de reflexión, que también está en el informe. También una otra expresión que está en el informe: Ramón Martínez no solo va a perder la gobernación, sino que va a terminar en la cárcel. Él verá, te vamos a barrar, asqueroso traidor, el 23 de noviembre, te va a sacar de aquí la moral del pueblo de Sucre. Por supuesto que los gobernantes en todo el mundo tienen algunas mensajes coloridas o un poco metafóricas, pero me encantaría saber cuál es el significado de esas declaraciones. La tercera cuestión, me encantaría también tener su comentario, porque seguí con mucho interés la análisis comparativa que usted hizo de los organismos internacionales de derechos humanos, pero justamente los relatores especiales de Naciones Unidas, de nuevo Consejo de Derechos Humanos, el 30 de noviembre de 2007 manifestaron, está en informe, su preocupación por la reforma constitucional de Venezuela, especialmente en relación a la prohibición de las asociaciones con fines políticos de recibir fondos extranjeros, expresando su preocupación de que la definición utilizada podría ser selectivamente aplicada para organizaciones de derechos humanos para impedirles de acceder a fondos internacionales. Eso no es una declaración de relatores de la antigua Comisión de Derechos Humanos, de la nueva Consejo de Derechos Humanos que usted se refirió con palabras extremadamente positivas. Entonces, en resumen, me gustaría, si usted podría compartir con nosotros un comentario sobre esa decisión de la Corte Suprema, declaraciones de ese tipo por altos funcionarios de la República Bolivariana de Venezuela y los comentarios de los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos sobre nueva legislación introducida para las organizaciones de la sociedad civil. Quería terminar diciendo que de mi parte continúo siempre a la disposición para visitar Venezuela, no importa qué momento, para un diálogo objetivo y constructivo y para poder verificar in situ todas las cuestiones que un programa de trabajo pueda abordar. Muchas gracias.
Sí, yo quisiera partir señalando que un rasgo central de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde su fundación hace 50 años ha sido el que sus integrantes, los comisionados, sean y seamos ahora personas que actuamos a título individual y no representando Estados. Creo que precisamente una de las situaciones que llevó al problema en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas era que estaba integrada por Estados y no por personas que actuaran como especialistas en la materia a título individual. Esta característica de la Comisión Interamericana es la que le permitió en la época de las dictaduras confrontar las violaciones graves y masivas que ocurrían en muchos países de la región. Si hubiera estado integrada por representantes de Estado la Comisión, desde luego hubiera sido otra su actitud. Ahora, esto no significa que la Comisión no cometa errores, por supuesto que comete errores, y además hay cuestiones que son evidentemente también apreciaciones de juicio, ¿cierto? Por lo cual puede haber errores y puede haber discrepancias en las apreciaciones. De hecho, las hay a veces entre nosotros mismos los comisionados, y puede haberlas entre la Comisión y los Estados, y entre la Comisión y las organizaciones de la sociedad civil. Y así ha ocurrido, ocurre y va a continuar ocurriendo, porque no es un organismo infalible, como no existe ningún organismo infalible en materia de derechos humanos. Pero otra cosa es pensar que estos errores que eventualmente se cometen obedezcan a parcialidad de parte de los integrantes de la Comisión. En este sentido, me parece que ha habido un estudio detenido respecto a la situación de cada uno de los países que se han incorporado en el capítulo cuarto del presente informe anual. Y como ha dicho mi colega Pablo Sergio Piñeiro, relator para Venezuela de la Comisión, es muy importante para la Comisión el poder visitar los países y tener un conocimiento de primera mano respecto a la situación que allí se ocurre. Si lo que se pretende precisamente es reducir el margen de error de la Comisión en su apreciación sobre la situación de derechos humanos de los países, el mejor mecanismo para ello es permitirle visitar esos países y tener una información de primera mano. Entonces me parece que es conveniente hacer esa aclaración en el contexto que se está dando actualmente. Además, yo quisiera decir que el secretario ejecutivo de la Comisión, Santiago Cantón, cuenta con la confianza de la Comisión y es la Comisión la que evalúa permanentemente su trabajo y desde luego, la Secretaría Ejecutiva, dirigida por el señor Cantón, nos transmite toda la información que los estados nos refieren en relación con las discusiones sobre situación general de derechos humanos en dichos estados. Ahora, yo quisiera referirme a un punto en particular, que lo mencionó, pero entre muchos aspectos, el comisionado Piñeiro, y formularle en este sentido una consulta al Estado en relación con la Ley de Cooperación Internacional, y poder conocer desde el punto de vista del Estado cuál sería la finalidad que tendría esta Ley de Cooperación Internacional y en qué medida, conforme a lo que sostiene el Estado, ello sería o no compatible con un rol activo de la sociedad civil en el monitoreo de la situación de derechos humanos a nivel interno.
Thank you very much, Mr. Chairman. I want to suggest to the distinguished representative for the No problem. I want to suggest to the distinguished representative of the Bolivarian state of Venezuela that there is no conspiracy in the commission against Venezuela. There's no, as you put it, unusual diligence in dealing with Venezuela. The commission has as its function to promote and defend human rights in the region, in the whole hemisphere. As part of that function, and I read from Article 41, to make recommendations to the governments of the member states when it considers such action advisable for the adoption of progressive measures in favor of human rights within the framework of their domestic law and constitutional provisions, as well as appropriate measures to further the observance of those rights. So, Venezuela should not look at the recommendations of the Commission as interference with its domestic policy. It is part of the mandate. There is, in addition to the role of managing a case law system, taking complaints, there's also an advisory role which the Commission has to all states. The Commission was set up by the states of the hemisphere and to advise it on matters of human rights. So I think it will assist both the Commission and Venezuela and the other states, if we were to remove the contentious, any sort of contentious attitude between the system and any state, including Venezuela. We are to work with the state, not to be battling with states, or to have states battling with us. So I wanted to clear the air on that because we must work within an environment of cooperation if we are to achieve what both the Commission and the states want to achieve, which is to create an environment of respect for human rights in the whole hemisphere. Now, specifically, I wanted to say that ask about the matter of citizen security, because this is one area that the Commission is looking at throughout the whole hemisphere, and it seems to be a very serious issue throughout the hemisphere. And I know, and the distinguished representative could tell me what the situation is in Venezuela as to whether there's an increase in violent crime, how secure does the citizen feel, and the steps taken to make the citizen secure in Venezuela, and the extent to which human rights is considered in taking those steps. The Commission is doing a report right now, a study on citizen security and human rights. So it would help us to know of the situation in Venezuela where that is concerned. The other area I wanted to mention is the question of the efforts that Venezuela has, it has been reported to us, has made in the area of economic and social and cultural rights, that they have, it would appear, reduced poverty and illiteracy. And part of what the Commission does is to help to spread best practices. So if in Venezuela they have done some work in this area that has been successful, we want to hear about it so that we can spread that, the formula, the best practice, to other states where there are serious issues with poverty and illiteracy. The last area I wanted just to mention quickly lack of objectivity. Just to mention that the response of the government to the Chapter 4, I will look at as contended. It would be in every circumstance reflected in the report. But as you have mentioned, distinguished representative, you wish us to look at it. I will certainly ask for it and look at it specifically. Thank you, Mr. Chair.
Doctor, tenemos. Quedan 10 minutos finales para completar la audiencia. Creo que hay algunas preguntas que ustedes pueden abordar ahora, otras pueden contestar por escrito, y algunos temas que van a ser materia de otras audiencias, por ejemplo, el tema de derechos económicos, sociales y culturales. De manera que le daré la palabra para 10 minutos finales de la audiencia, sin perjuicio de lo que pueda ampliar luego por escrito.
Bueno, señores comisionados, yo pienso que deberíamos, Venezuela lo propone, vamos a hacer un foro sobre Venezuela. Aquí en esta comisión vamos a discutir precisamente qué es lo que ha hecho Venezuela en materia económica, social, cultural, en materia política. Yo sé que hay una amplia sed de conocimiento de qué es lo que pasa en Venezuela. Venezuela es una referencia mundial porque hemos superado y hemos logrado en 10 años situaciones y mejoras de calidad de vida que en 40 años de democracia representativa en Venezuela no se había hecho. Ahora, ustedes no pueden pedir que un gobierno en 10 años haga lo que otros gobiernos no hicieron en 40. Eso es imposible. Pero sin embargo, hemos hecho bastante y estamos dispuestos a promocionar un foro sobre Venezuela de parte y parte. Incluso no es que vamos a traer nada más que funcionarios de Venezuela, podemos traer gente de oposición, vamos a confrontar ideas, esa es la idea, esa es la democracia. Sería interesante, porque sesiones de una hora, así como esta, no nos permiten realmente darnos una idea de lo que es lo que está pasando en Venezuela y qué es lo que está pasando en América Latina, porque no solamente es Venezuela, es América Latina, es Ecuador, es Bolivia, es Argentina, es Brasil. Eso es interesante, eso es democracia. Nosotros lo promovemos, le damos esa idea. Ahí le dejo esa reflexión. En cuanto a la visita en loco, en mayo del 2002, se hizo, después del golpe de Estado, una visita en loco de la comisión. Ustedes estuvieron allá, yo trabajaba en la Defensoría del Pueblo, yo los recibí. Ustedes se entrevistaron con todos los poderes públicos, con el presidente del Tribunal Supremo, con la fiscal, con el fiscal, con todo. Ustedes sabían que exactamente qué estaban pasando en Venezuela. Aún más, sabían qué pasaba en el golpe de Estado, porque la carta que dirigió el secretario ejecutivo Santiago Cantón al ministro de Relaciones Exteriores de Pedro Carmona Estanga, que él sabía quién era, y ninguno de los venezolanos sabíamos, él dirigió una carta, yo la tengo aquí, si quieres se las leo, pidiendo, cuando la organización Minga, que es una ONG colombiana, pidió unas medidas cautelares de protección del presidente Chávez, que estaba detenido. Y en vez de otorgarla, porque era público y notorio internacional que el presidente Chávez estaba detenido, el secretario Santiago Cantón se limitó a enviarle una carta a Rodríguez Iturbe, que era el ministro de Relaciones Exteriores, dirigida a él, porque ya es un reconocimiento del gobierno de Pedro Carmona Estanga, pidiéndole que en 3 días le informara sobre la situación del presidente Chávez. El señor Hugo Chávez Frías, porque ni siquiera le hablé, se dirigía al presidente, sino le decía señor Hugo Chávez Frías. Entonces, después en mayo van, le explicamos cuál es la situación, qué fue lo que ocurrió, porque ellos sabían exactamente qué había ocurrido en el golpe de Estado, y sin embargo, el boletín oficial, el comunicado oficial de la comisión, lo que hizo fue acusar al gobierno del presidente Chávez por el golpe, justificó el golpe. En ningún momento hubo una declaración expresa contra el golpe de Estado. Entonces, eso no es intervenir en la situación. Ahora, eso es un error de otros comisionados. Y yo entiendo que las instituciones pueden errar igual que las personas. Nosotros cometemos errores. Eso lo entiendo. Pero vamos a reconocerlo, pues. Nosotros no queremos que la comisión desaparezca por eso, ni lo estamos culpando ustedes, que son nuevos comisionados, ¿no? Nosotros queremos que se reconozca que hubo un error de esta institución al analizar lo que pasó en Venezuela en el golpe de Estado. Si eso se hace, nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros no queremos retirarnos de aquí, del sistema. Todo lo contrario, queremos estar dentro del sistema precisamente para demostrarles a ustedes qué nosotros estamos haciendo en materia de derechos humanos. Esa es la finalidad del gobierno venezolano. Entonces, estamos abiertos a todo eso, a ampliar la democracia, a que ustedes se enteren qué está pasando en Venezuela, que ustedes se enteren qué es lo que está pasando en el mundo. Precisamente, si en verdad somos defensores de los derechos humanos, ese es el interés que nos guía. Y eso lo queremos. En cuanto al financiamiento de la ONG, nosotros no tenemos nada contra la ONG, nosotros queremos precisamente, nosotros promovemos la democracia participatoria y protagónica, donde toda la gente tenga la oportunidad de participar en la construcción de un país. Esa es la democracia participativa y protagónica. Por eso es que hacemos tantas elecciones, por eso es que hacemos tantas consultas. Le pedimos al pueblo que intervenga, que ellos sean protagonistas de las funciones públicas. Esa es la diferencia entre la democracia representativa y la democracia participativa y protagónica. Entonces nosotros queremos que haya, ahora eso sí, que efectivamente se reconozcan los logros. Porque es que no se le reconoce al presidente Chávez absolutamente nada, porque aquí quiere hacerse aparecer las ONG anteriores que no existían en la Cuarta República, en la democracia representativa. Quieren hacer aparecer que en Venezuela era un paraíso antes de que llegase el presidente Chávez. Y eso no es cierto. Venezuela con son recursos económicos, petroleros, existía antes de que el presidente Chávez llegase una pobreza del 55%. Una pobreza extrema. Y eso se ha reducido. casi al 19%. Entonces, esas son situaciones que yo quiero que ustedes entiendan, que en poco tiempo que me dan no se los voy a poder expresar, pero perfectamente les sugiero, vamos a hacer un foro sobre Venezuela, inviten, hagan, busquen ustedes el panel y vamos a discutir, porque nosotros queremos que ustedes sepan que Venezuela quiere que se implante en todo el planeta y se cumplan los derechos humanos. Ese es el objetivo del gobierno de Venezuela. Muchas gracias.
Gracias, doctor Celtrón. Solo para ratificar lo que ya dijo el comisionado Felipe González, el secretario ejecutivo Santiago Cantón goza de la máxima confianza de todos los miembros de la comisión, y la comisión es autónoma para designar y remover a su secretario ejecutivo, y no es una función de los estados meterse en ese tema. Sin perjuicio de lo cual, entendemos el deseo de que haya un foro sobre Venezuela. En realidad, la comisión solo tiene competencia para entender temas de derechos humanos en Venezuela, y lo que vamos a hacer en el día de hoy, con la participación del gobierno y con el máximo espacio para la expresión del gobierno, es discutir la situación de derechos humanos en Venezuela para elaborar un informe. Como también se dijo, hubiera sido mejor poder visitar el país, escuchar a todas las ONGs que no pueden venir a Washington, por ejemplo, y a todas las agencias del gobierno que no vienen a Washington, pero lamentablemente en las condiciones que el propio gobierno ha fijado, vamos a elaborar un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela que ustedes podrán en su momento contestar adecuadamente como lo han hecho hasta ahora. Comisionado.
Gracias, señor presidente. No, quería un minuto de comentario que voy a hacer de una manera muy llana. Creo que por la décima vez voy a repetir para el digno agente del Estado. La comisión no es un partido político. Entonces no puede hacer autocrítica, eso no existe. Y la comisión también no es un Estado. ¿No? No hay una continuidad en términos institucionales. Entonces, si eso es la condición para visitar Venezuela, yo creo que esa visita no va, con todas las sus negativas consecuencias, no va a acontecer. ¿Por qué? Y yo hablo de una manera personal, no participaré de ninguna autocrítica de esa comisión, porque cada comisión es una comisión. Yo creo que en muchas ocasiones ya fueron dadas explicaciones de lo que se pasó, pero no creo que sea justo, y pido a usted que transmita eso a su gobierno, no es justo hacer una condicionalidad de la visita a Venezuela a la actual comisión por incidentes en el pasado. No hay como ligar. Y yo repetí eso todas las veces que usted levantó eso. No haremos, no vamos a hacer, no hicimos, no estamos haciendo y no haremos ninguna autocrítica en relación a ese acontecimiento. Entonces, la única conclusión será Venezuela no será visitada. Yo creo que la invitación importante que usted hace de un foro, yo creo que el mejor sitio para hacer ese foro sería justamente Venezuela. En ese momento, como el comisionado Abramovich mencionó, que estamos empezando a preparar un informe sobre Venezuela. Sería mucho mejor que Venezuela colaborasse de maneira mais intensa, justamente para que o informe seja o mais completo e complexo possível. Graças.
Le doy un minuto si quiere contestar lo que dijimos.
Comisionados, Pablo Sergio, usted es un experto en derechos humanos, de todas las personas que yo conozco y sobre todo maneja la materia de niños, que para cualquier país y para la humanidad es el futuro, el presente y el futuro de la humanidad, el problema de los niños. ¿Ok? Yo lo respeto, pero ustedes también deben respetar a los estados. Ustedes deben respetar a los estados y debe haber un tratamiento mutuo, de recíproco. Si las instituciones respetan a los estados respetan a las instituciones. Por eso es que tiene que ser una institución creíble. Efectivamente. ¿Y por qué no reconocer errores? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ahí está el Papa, la Iglesia Católica, reconoce los errores en algunos momentos. Todas las instituciones cometían errores, la Iglesia Católica ha cometido errores. Y el Papa ha reconocido los errores. Ustedes no creo que sean enviados de Dios o representantes de Dios en la tierra. Entonces, seamos francos. Cometimos un error, reconocemos, ok, pasó, y vamos, y adelante, seguimos. La humanidad continúa, la vida continúa. Eso es lo único que queremos. Gracias.
Gracias, doctor Petrono. Somos independientes de los estados y también de Dios. Bueno, con esto damos por terminado y vamos a empezar.